Bienvenido a este episodio hecho para ti. El principio es más de la mitad del total. Sí, el principio es más de la mitad del total. Aristóteles. Y con esto quiere decir que ese primer paso, ese pasito a la acción, a empezar cualquier cosa que queramos en la vida, es lo más significativo para empezar lo que siempre hemos querido. Esas cosas que siempre tenemos en la lista de que son deseos y sueños que queremos hacer, pero nada más no hacemos. Todos tenemos una lista infinita de deseos. Esta semana tuve la oportunidad de convivir, de aprender, de validar con mentores de mis mentores. En el FIU, la Universidad Internacional de Florida, en un evento organizado por Exma Global, donde tuve la fortuna de ser invitado como speaker, pero para serte honesto, yo era el pez pequeño nadando entre los tiburones. Y esa oportunidad no la podía desperdiciar. Qué sabia es aquella frase que dice que debemos de tener dos orejas y una boca para poder escuchar el doble de lo que hablamos. ¿Sí? Debemos de aprender a escuchar más de lo que hablamos y hacer preguntas sobre lo que no entendemos. Ahí es donde está el conocimiento. Tuve la fortuna de poder compartir de forma íntima con diferentes de los speakers, expertos cada uno en su rama. Hablaron de motivación, de mentalidad, de marketing, de branding, de negocios, y de todos podía aprender algo. Es ahí cuando debemos de tener la suficiente humildad para reconocer que hay personas mejores que nosotros en todo y que no somos los número uno en nada. Sería muy presuntuoso poder hacer una afirmación de esa manera sin haber escuchado otras perspectivas. De la primera persona que te quiero platicar es de mi amigo Millano Dueña. Si no lo conoces, es una persona extraordinaria. Es un verdadero campeón por mentalidad. Aunque no es una persona fitness y no es una persona que es deportista de alto rendimiento, él se denomina como un ser común y corriente como tú y yo. Un día él se quiso desafiar a él mismo. Es una persona que pasó corriendo 240 kilómetros en el desierto del Sahara. 240 kilómetros en el lugar más caliente del planeta Tierra. Durante 6 días. Su historia es extraordinaria, pero te invito a que vayas, lo sigas y que él mismo te la cuente. Tiene, por cierto, una serie en Amazon que se llama From Core to Sun. Había visto su documental, pero cuando escuché su ponencia de manera presencial, dije, wow, enfrente de mí tengo al mejor speaker que Frank haya conocido. Y eso que conozco a muchísimos speakers en diferentes partes del mundo. Y no te lo digo de dientes para afuera. Seguir a los mejores speakers es algo que me gusta. Y he escuchado a varios. Pero Millán tenía la magia, tiene la magia particular de hacerte reír y de hacerte llorar. Si te digo que el 80% en su plática lloró de la emoción y de lo que él reflejaba en su historia, sería poco. Cuando yo estaba en camino al evento para Miami, una de las cosas que llevaba en mente es, tengo que aprovechar el tiempo que esté allá para escuchar lo mejor de los mejores y sacar lo mejor que yo pueda. Es por eso que le dije a Millán, quiero convivir contigo y me interesa que estemos pegados durante el evento. Él se empezó a reír y me dijo, loco, claro. Yo recuerdo que en el hotel a la 1 de la mañana le decía, es que estoy viendo cómo hago la plática porque me hicieron cambiar el tema un día antes. Es decir, yo iba a hablar de lo que aprendimos del estafador de Tinder bajado a marketing. Me dijeron que eso no se iba a poder, entonces tuve que replantearme. Y estaba algo nervioso porque la audiencia que iba a ver ahí en ese evento era de un perfil muy alto. Dueños de compañías, dueños de agencias internacionales, representantes internacionales de Coca-Cola, de Philip Morris y de muchas empresas conocidas a nivel global. Entonces yo decía, a lo mejor la conferencia que yo llevo y la que puedo dar al día siguiente, porque me hicieron cambiar de un momento para otro, no es lo suficientemente poderosa. Y empecé a dudar de mí. Le dije a Millán, estoy sintiendo esto, estoy un poco incómodo. Y me dijo, no, loco. Tú estás preparado. Aunque a una persona le sirva lo que tú vas a decir, es más que suficiente. Olvídate y concéntrate. Y aprovechando, le digo, oye, ¿qué sugerencia me das? no sé, a lo mejor haz tu intro diferente a cómo la haces. Me dijo, platícame cómo la haces. Y le dije, no, pues cuando estoy en el escenario antes de salir, la primera frase que digo normalmente es esta y lo hago de esta forma. Me dijo, ¿y si experimentamos algo? Le dije, a ver, venga, experimentemos. Me dice, tú vas a salir y vas a probar el poder del silencio. Literalmente me dijo, camina enfrente de mí, y él me anunció. Estábamos él y yo nada más en el tema. Y con ustedes, Frank Moreno. Me hizo que caminara, que me parara justo enfrente de él y que contara en mi mente, y él estaba contando también. Y de repente, hola, soy Fran Moreno. Esos 5 segundos, si te has parado en un escenario, es una eternidad. Y Millán me explicaba que tener la capacidad de poder controlar y usar a tu favor el silencio es un arte. Y le dije, lo quiero intentar. Él me dio la explicación psicológica de por qué sirve el silencio, y es para captar la atención, porque en el momento que alguien se sube, la gente ya está predispuesta a que lo primero que hace en cuanto está arriba es empezar a hablar. Entonces, cuando tú le cambias esa fórmula al público, la gente se empieza a cuestionar que qué va a pasar y empieza un cierto nivel de ansiedad. Y en ese momento, en el momento perfecto, cuando captas la atención, entras. Me dijo, mira, no es sencillo, pero pruébalo. Llega el día del evento, me subo, me pongo en el centro y espero 10 segundos. Y funcionó, capté la atención y me dio un intro muy cómodo. Sin embargo, cuando yo termino la plática, se acerca Fernando Ansúrez, un gran maestro en temas de marketing y speaking, y me agarra y me dice, Frank, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te me pones nervioso? Y yo le digo, no se me olvidó ni me puse nervioso. Lo que pasa es que con Millán, pues quisimos experimentar y queríamos hacer la prueba. Y me dijo, aquí no vienes a experimentar. Este lugar es para que te subas a hacer lo que ya experimentaste. O sea, de alguna forma me regañó. No, de alguna forma, me regañó. Entonces, en ese momento, porque la plática fue muy bien recibida, mucha gente se me acercó. Les encantó la plática y mi ánimo me lo bajó totalmente Fernando. Y me acerco con Millán y le digo, oye, Millán, fíjate que Fernando me dijo que por qué hice eso, que aquí no es para experimentar y que si me había puesto nervioso. ¿Tú crees que se vio que me puse nervioso? No, loco, salió como lo planeamos. En el momento justo cuando entraste, la gente como en un gesto de apoyo, yo vi que te empezaron a aplaudir para que tú empezaras a hablar. Captaste la atención, lo logramos. Bueno, ya dije, pues si tú lo dices, va. Hasta ese momento Millán no había dado su conferencia, pasó el tiempo y su conferencia fue extraordinaria. Dije, wow. Sabía que era bueno, pero no que tan bueno. Ya no tuve el tiempo de poder ejercer o accionar lo que me enseñó después, pero después de su conferencia dije, oye, pero ¿cómo haces esto y cómo haces otro? Y entonces Millán me empezó a platicar que él, cuando se para en el escenario, está viendo a cada una de las personas del público. Se conecta realmente con la energía, con la mirada, con el sentimiento. Le dije, es que Millán, algo que siento que debo mejorar es la modulación de mi voz, pero si de repente la subo y yo estoy tan clavado que no me doy cuenta si la estoy subiendo o a veces si la estoy bajando demasiado. Y me dijo, es que debes de tener una voz base y debes de aprender y a subirla conforme a la audiencia. La audiencia te lo va pidiendo. ¿Cómo que la audiencia? Sí, yo todo el tiempo estoy conectado con ellos y ellos son mi termómetro para saber si estoy levantando mucho la voz, siento su incomodidad o si la estoy bajando el esfuerzo de escuchar, pero es una concentración al máximo. Entonces yo ahí entendí la importancia de conectar y de estar con los 5 sentidos. Hablar en público va más allá de aprender de una presentación, de saber interpretar, de tener un buen storytelling, de tener el carisma para presentar, de saber manejar al público, sino también de conectarte para saber cuándo hay que improvisar y dar el siguiente paso. Y durante una hora, Millán me empezó a dar una cátedra para cómo hacer una presentación del calibre de las que él hace. Algo importante es que nunca se sentó a darme una clase, simplemente yo le hacía preguntas y él me contestaba como un amigo. Pero creo que algo que tenemos que hacer es poner extrema atención cuando consideramos que tenemos una persona enfrente de nosotros que nos puede sumar muchísimo. Hacer preguntas, guardar silencio y poner nuestras dos orejas. Gracias a eso, al poner mucha atención a Millán, en una hora con él, obtuve una cátedra de public speaking. Dentro de todo lo que me quedó grabado de Millán, entre lo que me enseñó como speaker, entre lo que capté durante su charla de entusiasmo, de mentalidad, de motivación, es que me quedó muy grabada una frase que él menciona dentro de su conferencia. Si el reto que tienes en este momento de tu vida no te hace temblar las piernas, entonces ese reto no es lo suficientemente grande para ti. Si el próximo salto que vas a dar en tu vida, como le digo yo, te vayas a aventar del avión, no te da miedo, entonces ese salto no es para ti. Ese es el poder de estar siempre atento a las personas que nos rodean. En este caso fue un viaje, pero sí te puedes encontrar a alguien incluso en un restaurante porque te tocó al lado y muchas veces pasa desapercibido porque no le preguntaste y no sabes quién es. A veces puede ser alguien en el colegio, a veces puede ser alguien en tu trabajo. Siempre tenemos maestros por todos lados. Y muchas veces esos maestros vienen disfrazados de personas comunes y corrientes. Cuando yo conocí a Millán antes de eso, él me tocó al lado en una cena. Y yo no sabía quién era, ni sabía su nombre, ni qué hacía. Simplemente tenía una persona un poco bajita al lado de mí. Y yo me volteé y le dije, Frank, mucho gusto. Millán, ¿y tú qué haces? Y empezamos, qué interesante es la historia. Y así empezó mi experiencia con Millán. Si yo no me hubiera volteado para decirle, oye, me llamo Frank, ¿cómo te llamas? Jamás hubiera sucedido lo que yo te conté ahorita. Me hubiera topado con él en el evento, pero simplemente como un speaker más. Y hubiera dicho, qué padre plática, me encantó su plática, es increíble, es el mejor speaker. Pero nunca hubiera profundizado y hubiera aprendido todo lo que aprendí de él. Por eso yo te quiero invitar a que siempre estés con las antenas bien puestas de las personas que te estén rodeando y que sepas que la persona que tienes adelante de ti, atrás de ti, a un lado, podría ser el maestro que pueda cambiar tu vida. Después me voy con Yasmani, un entrenador físico, pero de otro nivel. Tuve la oportunidad de poder estar con él todo el día. Me invitó a entrenar primero a su gimnasio y después estuvimos platicando y me dijo, acompáñame para acá. Y cuando venimos a dar cuenta, terminamos hasta la cena. No todo el tiempo me estaba diciendo algo, sino con sus acciones yo lo observaba. Empecé a entender muchas cosas. Yasmani es entrenador de muchísimas personas conocidas. Por ejemplo, él ha tocado a Bad Bunny. Me refiero a tocado, ha entrenado a Bad Bunny, a Camila, a Daddy Yankee y a grandes personajes. Es un entrenador físico de preparación. Y yo aprendí algo muy útil y muy sencillo de él. Oye, Yasmani, ¿y cómo has conocido a todos ellos? ¿Cómo le has hecho para llegar hasta ese nivel? Y me dijo, poco a poco, por supuesto que haciendo las cosas bien. Y me empezó a platicar un poco de su recorrido. Pero dentro de todo lo que me dijo, de manera entre líneas, yo entendí algo. Cuando tú te quieres acercar a alguien, probablemente la mejor manera no es llegando directamente a la persona. Ve quiénes son las personas que le rodean a esa persona y esa puede ser tu mejor forma de entrada. Probablemente él no llegó directamente con Bad Bunny, pero conoció al estilista de Bad Bunny y eso lo llevó para allá. Este es un ejemplo, porque Bad Bunny no sé cómo lo haya conocido, pero me contó algunas experiencias donde fue así y me dijo, siempre debes de buscar la forma de acercarte de manera creativa. Otra cosa que aprendí de Yasmani es importante estar rodeado de personas positivas, claro. Pero es más importante rodearte de personas disciplinadas. Son dos cosas muy diferentes. La disciplina y ser positivo. Yo lo tomé como, esto me lo quedo. Porque para muchas cosas soy muy disciplinado. Pero hay otras áreas de mi vida, por ejemplo, el ejercicio, la alimentación, donde no soy nada disciplinado. Entonces, si yo quiero mejorar esa área de mi vida, tengo que procurar rodearme de personas muy disciplinadas en esa área. Entonces, yo lo agarro, lo acepto, lo adopto. A partir de ese momento es algo que voy a buscar. Después de eso, me voy a Connie. Connie es una persona que maneja su marca de una forma distinta, su marca personal. Ella se dedica a ayudar con asesoría a personas de marca personal, pero algo que aprendí de Connie es los dos pilares más importantes de una marca personal. Hemos escuchado, bueno, por lo menos he tenido la oportunidad de escuchar a diferentes expertos en marca personal, unos mejores que otros, y todos te abordan desde un tema de redes sociales, de viralización, que por supuesto es importante tener el alcance, el propósito, estar guay guay. Pero Connie me dijo dos elementos muy sencillos, que si estás interesado en tu marca personal, te podrían servir. Una marca personal debe ser creíble y debe ser querible. ¿Cómo hacer una marca personal creíble? Las personas tienen que ver que lo que estás diciendo lo estás haciendo. No hablar de dientes para afuera. A eso yo le llamo back. Tener las credenciales que soportan lo que estás diciendo y no ser uno más. La gente no es tonta. Tú te das cuenta cuando hay alguien en redes que está hablando de un tema y dices, no sé si le creo o no, porque no te ha mostrado su verdadero back. Debemos entender que el primer paso es, a ver, si yo voy a hacer mi marca personal, lo que estoy diciendo es creíble, de entrada me la creo yo, mi círculo cercano, que lo puedes hacer como un ejercicio, preguntarle a tus amigos, a tus familiares, a tu equipo de trabajo y a personas que conozcas, oye, ¿cómo me ves tú en esta área? Y que te lo respondan de manera honesta. Y creíble. Por supuesto, porque puede ser creíble, pero si no eres querible, entonces ¿qué pasa? Pues nada. Y la mejor forma de ser creíble, querible, es mostrarte vulnerable. Hay una frase que me encanta que Connie dice dentro de su charla, que es, el error no aleja, el error acerca. Muchas veces queremos que todo sea perfecto y buscamos la perfección. Y sí, porque siempre queremos publicar lo más bonito. Y esta frase yo la adopté no como una quote que la voy a tener como recuerdo, no, sino simplemente en despertar en la conciencia en que debo de dejar cada vez más la perfección, debo de abrazar el error, porque el error, lejos de alejarme, me acerca. El error nos hace queribles porque nos mostramos vulnerables. La imperfección, la perfección, por el contrario, nos aleja. Dejemos de buscar la perfección, hagamos las cosas bien, que son dos cosas diferentes. Pero mostremos nuestros errores y seamos más vulnerables. Me quedé con esta gran lección de mi amiga Connie, de la cual aprendí muchísimas cosas, pero me llevaría una hora a platicarte el tema. Después nos vamos con César Valls, Mr. Luxury, un experto en marcas de lujo, director de Valentino, Paco Rabanne, Carolina Herrera y Prada. En el Medio Oriente, su base es Dubái. Una persona que cuando llega una princesa literal a Dubái y quiere conocer el mundo y la historia de las marcas de lujo, a él le hablan para hacer el tour de marcas. Con él aprendí muchísimo. He tenido la oportunidad de crear con el equipo Endor más de 800 marcas. Pero como siempre hay algo más que aprender. Con César Valls entendí que una marca de lujo tiene una ciencia detrás. Y me dio ejemplos increíbles y muy sencillos. Cuando le preguntaron al CEO de Ferrari que cómo sacaba su presupuesto de ventas del próximo año, él respondió lo siguiente. Muy sencillo. Veo cuántos Ferraris vendí este año y el próximo año hago uno menos. ¿Cómo? Sí, si este año vendí 100 Ferraris, el próximo año voy a vender 99 Ferraris, pero le voy a subir el precio. Así se construye una marca de lujo. No en la cantidad, sino en la calidad. En controlar la producción del producto, en hacerlo mejor y obviamente cuesta más. Te pongo otro ejemplo. Me dice, mira, una marca de agua Evian, que es la que consideramos como premium en el mercado, ¿cuánto te puede costar? $3. ¿Me creerías que hay una botella de agua de $750? ¿Cómo? ¿Sí? Y es de Dior. Y cuando la lanzaron al mercado se vendió ¡pum! Como espuma. Se acabaron. Y me habló de la construcción de marca de Dior. Y el sueño comienza en la Casa Dior en New York, que de hecho es la tienda más alta, no la gama más alta de Christian Dior, es Dior New York. Y me dice, todas las marcas de lujo comienzan con un sueño. Por ejemplo, Dior comienza en esa casa, en Nueva York, en Manhattan. Y a lo mejor en la casa no hay un inventario de tantos vestidos. Probablemente hay 10 vestidos o 20 vestidos en una casa lujosa. Pero eso sí, enfrente de cada vestido hay un cuadro de $1,000,000. ¿Qué mensaje te estamos mandando? Si enfrente del vestido hay un cuadro de $1,000,000, ¿cuánto vale el vestido? Con él entendí que el lujo va muy asociado con el arte. Van de la mano siempre. Entendí las estrategias sencillas de percepción que una marca de lujo utiliza. Por ejemplo, el sábado fuimos al Mall de Aventura en Miami y me dice, acompáñame. Tuve el honor de que él me metiera a una tienda de Louis Vuitton y me dijera, esto es así por esta razón, esto es así por otra razón. Esta colaboración de North Face con... En esa fue una tienda de Gucci, pero esta colaboración de North Face con Gucci fue por esta razón. Ahí me enseñó de upper marketing y lower marketing. ¿Cómo es posible que una marca de tanto lujo se una con una tan casual, aunque es buena North Face? ¿Y qué gana una marca y qué gana la otra? ¿Y dónde es esa transferencia de valor? ¿Por qué lo hacen? Es diferente entrar a la tienda como consumidor y dices, ay, wow, está bonita, y ves las cosas que tienen extrema calidad. Pero cuando entiendes la razón de cómo está acomodado todo y el por qué, ahí entendí que cuando entras a una tienda de esas, todo tiene un significado. Desde el orden de los productos, la alfombra, el asiento, los detalles, todo tiene un significado. Entendí que detrás de algo de lujo, no solo va la construcción del sueño, sino que el lujo va directamente relacionado con estándares de calidad extremos. Y me dice César, por ejemplo, una bolsa Louis Vuitton es probada, con el cierre de la bolsa Louis Vuitton es probada 150,000 veces, abrir y cerrar, antes de ponerla en el mostrador. Ellos garantizan extrema calidad. Por ejemplo, un Rolls Royce lleva 2,500 horas en su manufactura y un auto tradicional, no sé, un Chevrolet lleva 250 horas. Entonces, empecé a entender que no es casualidad que una marca de lujo nada más sea de lujo por su buen manejo de marca, que es importante. No, sino que de manera inherente hay extrema calidad y horas en la fabricación de esa pieza. Porque las marcas de lujo piensan en que ese producto debe de durar para las siguientes generaciones. Tienen la visión de que tienen que generar productos inmortales. Y por eso buscan la extrema calidad. Entendí que hay una gran filosofía, además que una ciencia detrás de las marcas de lujo. Y me podría quedar horas de todo lo que aprendí, tanto de César, tanto de Millán, como de Connie, como de Jazz. Lo que te quiero decir hoy, sí, es lograrte compartir un poquito de lo que aprendí de todos ellos. Pero lo más importante para mí es que estés atento siempre, porque nunca sabes quién es el maestro que tienes a un metro de ti. Y que cuando tú sepas que hay alguien así a tu alrededor, menos boca, más oídos, más preguntas, más atención. Aprovechalo. Y de nada va a servir si no agarras ese conocimiento, lo extraes, lo apuntas, que aquí tengo mis apuntes, me senté el domingo a apuntar todo lo que había aprendido y lo ejecutas. Si no ejecutamos, no terminamos de aprender. ¿Qué hice? Además de anotarlo, llego el lunes a la oficina y ver cómo podía adaptar cada uno de sus conocimientos a mi vida, a mi empresa, a mis planes para el futuro. Y empezar, pum, pum. A ver, ¿cómo podemos nosotros, de esto que aprendimos de las marcas de lujo, adaptarlo? El caso de Ferrari, bueno, en el próximo lanzamiento que tengamos de este producto, ya no vamos a hacer 75, vamos a hacer 74, pero vamos a subir precio, vamos a probar experimentación. Si ese producto lo hacemos con esta calidad, ¿cómo le puedo invertir el doble de horas para mejorar la calidad? De ahí nos vamos con Millán. Oye, puedes hacer esto y esto, esto en tu conferencia. Boom. En ese momento, empezar a practicar con todo lo que él me ha enseñado, a mejorar el storytelling, que me habló muchísimo de cómo estructurar una conferencia en poco tiempo, en ese momento a sentarme a escribir. Después nos vamos con Yasmani. Rodéate de personas disciplinadas. Bueno, ¿qué personas disciplinadas tengo a mi alrededor? Quiero estar cerca de ellas. Tengo que provocar los momentos. ¿Qué tengo que hacer? Después nos vamos con Connie. Estoy siendo totalmente abierto e imperfecto en mis redes. No, es momento de mostrarme más vulnerable y de mostrar los errores, los fallos, y tratar de mostrar un poco más allá de la perfección y de las cosas bonitas y producidas como este video. ¿Y cómo puedo ir ejecutando todo eso? Así que recuerda, aprende de las personas que están al lado de ti. Un pequeño tip, una pequeña cosita puede transformar tu vida si la aplicas. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, ya que todas las semanas estoy tirando contenido como este. Nos vemos en la próxima.